Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en este espacio, la Tribuna del Contribuyente, hoy con la continuidad del tema que durante los tres últimos lunes hemos venido abordando de la mano de los señores contadores, que es la resolución de miscelánea fiscal 2026. Pero antes de entrar a ese cuarto capítulo, le estamos saludando también con mucho gusto a todo el equipo que desde esta cabina transmitimos, también para atenderle, por supuesto. Las líneas telefónicas están a cargo esta tarde de mi compañera Berenice Flores y de Víctor Morales. Los números, con mucho gusto se los recuerdo, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. El número para ambas plataformas es 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y definitivamente, como cada tarde de lunes a esta hora, me da muchísimo gusto recibir y con mucho agradecimiento a los señores contadores. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes, tenga su merced. De nueva cuenta, don Benjamín Luquín, buenas tardes. Sí, ahí el equipo Carta Blanca en cabina, a todos y a cada uno un saludo, a nuestra querida y fiel radio audiencia que nos hace el favor de sintonizarnos todos los lunes, como ya hace más de tres décadas. También nuestro especial agradecimiento, los que están más allá de las latitudes de esta República Mexicana, también, sí, un saludo a nuestro amigo Luis, que está allá en San Diego, que no lo olvidamos, sí, ya lo veremos ahí en el Pecto Park, sí, y a todos los amigos madrugadores, licenciada María Mercedes, también para ellos, sí, una especial consideración. Llámenos sus dudas de carácter contable, de carácter fiscal, legal, corporativo, aquí serán bien recibidas y esperemos que sean bien atendidas en esa misma correspondencia. ¿Verdad? Muchas gracias, de nueva cuenta, y a la orden.
Gracias, señor contador Olagues, bienvenido, y por supuesto también con muchísimo gusto le doy la bienvenida al contador Benjamín Luquín Robles. Muchas gracias también a usted por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, hola Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, compañero y amigo Juan Ramón Olagues, muy buenas tardes. Buenas Igual tardes. Saludo al equipo Carta Blanca ahí en cabina y pues a todos los radioescuchas, ¿no? Todas esas personas que se dan el tiempo para escucharnos, hacernos sus planteamientos, sus preguntas, plantear aquí sus inquietudes y dudas. Para eso estamos, para servirle como todos los lunes. Entonces, una vez más, aquí estamos a la orden y con el gusto de siempre.
Gracias, contador Luquín. Y le pregunto, señor contador Olagues, ¿hay hojita parroquial?
Hoy no tenemos avisos parroquiales, licenciada María Mercedes.
Sí, ya dio su conferencia, pues ya no es relevante la hojita parroquial.
Ya, ya mi conferencia fue el jueves pasado, entonces ya todo ahorita, como decía mi abuelito, todo lo que lea yo ahorita ya es historia. Sí.
Ya cumplió su misión el señor.
No, lo que pasa es que los cursos del mes de enero y febrero ya quedaron totalmente acomodados y colocados. Entonces, estamos retomando, sí, la nueva vuelta de este carrusel.
Bueno, pues se nos acaba de caer el rating, ni modo. Usted lo llevará en su conciencia, contador Olagues.
Así es, aquí lo llevo muy en el fondo de mi corazón.
Bueno, en fin, no hay hoja parroquial, pero sí la continuidad del tema, como ya les decíamos al arrancar este programa, que es la resolución miscelánea fiscal 2026 en su capítulo cuarto. ¿Qué veremos precisamente para la emisión de hoy, señor contador Benjamín Luquín Robles, en el orden acostumbrado, empezando con usted, por favor?
Bien, muchas gracias, Mercedes. Ya la semana pasada estuvimos repasando algunas de las reglas, que no necesariamente son nuevas, algunas son reiteradas, pero no por ello dejan de ser importantes. Hemos tratado de hacer una selección de aquellas resoluciones misceláneas, reglas misceláneas, que pueden ser de su interés. La semana pasada terminamos por ahí, si mal no recuerdo, mi compañero Juan Ramón Olagues hizo referencia a la opinión de cumplimiento y todas las situaciones que nos pueden pues sacar de esa opinión de cumplimiento positiva, que es la que todos deseamos, y señalaba que se agrega una nueva ahora con la modificación al Código Fiscal de la Federación del artículo 49 bis, con su agregado, su adición al Código Fiscal de la Federación, que es esta nueva disposición que se refiere pues a la expedición de comprobantes que no son existentes, que no son verdaderos y que no sustentan operaciones jurídicas reales. Entonces, esos comprobantes nos van a tener consecuencias graves de acuerdo a ese artículo 49 bis, artículo 42 del código y algunos otros que se adecuaron, como el 29A, de los comprobantes fiscales. Y eso también, pues alguien que pueda ser revisado en ese procedimiento express, en esa revisión que prevé el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, puede dar como resultado que no pueda obtener una opinión positiva. Y si no puede obtener una opinión positiva, pues está en problemas y ya no puede operar prácticamente. La autoridad lo siente en la banca, esos contribuyentes. De ahí la importancia de las opiniones positivas, de estarlas obteniendo, pues, con cierta regularidad. A sus proveedores importantes, clientes importantes, pues también sugerirles que tengan esa opinión de cumplimiento para efectos de que no tengan problemas. Y bueno, en esa regla miscelánea pueden encontrar ustedes cuáles son los requisitos o cuáles son los supuestos sobre los cuales no se puede obtener la resolución, la opinión positiva, opinión de cumplimiento en forma positiva. Y bien, ahora si les parece, vamos a hablar un poquito de una regla que establece los requisitos para efectos, o más que requisitos, ¿para quiénes aplicaría la devolución automática de impuestos sobre la renta ahora que se presentan las declaraciones anuales próximamente, una fecha muy próxima, en abril del 2026? Presentaremos la declaración de 2025 para todas las personas físicas. Entonces, todas las personas físicas que tengan la obligación de presentar su declaración, o aún en aquellos casos que no tengan la obligación, como es el caso de sueldos y salarios, que si no rebasan los 400,000 pesos de ingresos anuales, están exonerados, quedan eximidos de presentar declaración anual, pero si tienen un saldo a favor o hacen su cálculo, aplican deducciones personales y se genera un saldo a favor, pueden obtener la devolución de impuestos sobre la renta. Y pues la regla miscelánea 232 para estos efectos precisa que la devolución automática procederá para aquellos contribuyentes que cuenten con firma electrónica y que tengan ingresos que estén encuadrados entre 10,000 y 150,000 pesos, siempre y cuando lo sellen con su firma electrónica, podrán obtener la devolución de forma automática. Para los contribuyentes que tienen saldos a favor por monto menor a 10,000 pesos, con que presenten su declaración anual con contraseña, con eso es suficiente para que también puedan obtener la devolución de manera automática. Uno de los requisitos es que se debe marcar como devolución la declaración anual. Debemos marcar el recuadro que señala devolución. La fecha límite para presentar la declaración y poder tener este beneficio de obtener la devolución automática se encuentra, debemos presentarlo, a más tardar el 31 de julio. Y algo muy importante que no debemos olvidar es que en la declaración correspondiente deberemos consignar la cuenta clave claramente, hay que precisarla, hay que estar seguros que está bien, revísenla, actualícenla si es que no está actualizada. La cuenta clave del banco, si cambiaron de banco, pues hagan la corrección correspondiente cuando efectúen, elaboren su declaración anual. Y con esto pues evitarán pues ahí un desorden, ¿no? Tener pues implicaciones en que no obtienen la devolución oportunamente. Entonces, hay que tomar en consideración todas estas situaciones, su firma electrónica, hay que revisar que esté vigente. Si no tiene la firma electrónica actualizada, hágalo, actualícela. Debe contar con su contraseña, reitero, para efecto de que no tenga ningún problema. Quien no presente la declaración, esta declaración el 31 de julio, más tarde del 31 de julio, pues bueno, no podrá tener la devolución automática. Quienes no pueden obtener tampoco la devolución automática, quienes tengan ingresos en copropiedad, en sociedad conyugal o participen, sean ingresos derivados de una sucesión testamentaria. Tampoco puede ser automática la devolución, para aquellos contribuyentes que tengan saldos a favor por montos superiores a 150 mil pesos. Para estos casos se debe elaborar la solicitud de manera manual, es decir, de manera directa, de manera en medio electrónico a la autoridad. No se lo van a regresar en automático, reitero. También deben contar con su firma electrónica todos estos contribuyentes. La declaración debe elegir también la modalidad de devolución, debe marcarla. No procede la devolución para aquellos contribuyentes que se encuentren en la lista negra, tanto como EFO o como EDO. Para esos contribuyentes no va a proceder la devolución, así como tampoco para aquellos contribuyentes que tengan cancelados sus sellos digitales. Entonces, para aquellos contribuyentes que se encuentran así en la lista negra, pues olvídenlo, no va a haber devolución, se les sobreentiende. Quiere decir que estos contribuyentes participaron en actividades ilegales, actividades ilícitas, y por lo tanto no habrá devolución. De igual forma, si tienen cancelados los sellos, puede ser porque tiene irregularidades, que tiene contribuciones pendientes, que no ha atendido algún requerimiento o solicitud de información por parte de la autoridad, puede ser el caso, o que participó ya en esta tómbola, en esta actividad que establece ahora esta disposición nueva del Código Fiscal de la Federación, que ya está incluido en el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces, estos son los supuestos en los cuales por ningún motivo se dará la devolución en forma automática. Aquellos contribuyentes que tengan irregularidades, pues deben solventarlas, o si tienen inconsistencias, también las deben solventar para poder estar en cumplimiento y poder solicitar la devolución manual, la devolución que no es automática. Esto pues lo pueden hacer en cualquier momento y podrán pues solicitar la devolución sin mayor contratiempo, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo pues en cuenta para efectos de que no se vea pues ahí como que defraudado, que metió la solicitud, que todo lo hizo en tiempo, pero cheque muy bien cuál es su situación, insisto, vea su opinión de cumplimiento, que sea positivo, que esté limpia, que no tenga problema, para efectos de no tener problemas y poder tener la devolución de manera puntual, de manera pronta, expedita. La autoridad señala que las devoluciones las hará en un tiempo récord de 30 días, veremos que así sea. Y bueno, prometen un tiempo menor a eso, pero eso sucedió sí en algunos momentos en el pasado, en lo que fue el gobierno de López Obrador, sí hubo algunos momentos en que eran rápidas las devoluciones, la experiencia del año pasado es que no fueron tan rápido, pero bueno, veremos si se ponen las pilas y favorecen a los contribuyentes con devoluciones prontas, expeditas, rápidas. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejo mi participación por el día de hoy y les cedo por ahí los micrófonos.
Contador Olagues, gracias, contador Luquín.
Gracias, don Benjamín. Licenciada María Mercedes, pues bien, sí, continuando con el orden de los numerales más relevantes de esta resolución miscelánea, puesto que son más de 1,200 los numerales, sí, hemos hecho una selección. Vamos a continuar con una pregunta que nuestra audiencia nos hace muy a menudo, sí, muy seguido, referente al procedimiento para consultar el trámite de su devolución. El numeral 2.3.6.236, le voy a llamar corrido, sí, los contribuyentes podrán verificar el estatus que guarda el trámite de su devolución en el portal del SAT. Muy importante entrar con su contraseña, sí, en el apartado seguimiento y resolución del trámite o servicio, ¿verdad? Y la pregunta aquí surge, licenciada María Mercedes, don Benjamín, audiencia, ¿cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio? Muy fácil, entrando, como ya dijimos, sí, al portal del SAT en el apartado seguimiento y resolución del trámite con la ficha de trámite 7070 del CFF, del Código Fiscal de la Federación, que se llama solicitud de devolución de saldos a favor y pagos del individuo, sí, auditoría fiscal federal o auditoría de comercio exterior. Esto es muy importante porque nos han hablado, y les decía María Mercedes Benjamín, oiga, no me ha llegado. Sí, tengo un mes, dos meses, tres meses, ocho meses, un año y no llegó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar que nuestra declaración anual con el saldo a favor haya sido presentada en tiempo. Posteriormente, Hallado Benjamín señaló perfectamente los requisitos que debe llevar la declaración anual: cruzar el recuadro de devolución, cuenta bancaria activa a nombre del contribuyente, la clave 18 dígitos, muy, muy claro, y que esté timbrada, y recibir el ajuste correspondiente para que vaya y entre. Ya una vez entrando, si nos a vuelta del mismo buzón, ya nos dirán si está rechazada o si está, y si no, pues cuando menos si pasa el tiempo, aquí a través de este numeral 236 está cómo podemos checar el estatus. Esto es muy importante porque pues las devoluciones son los saldos a favor de cada quien, y lógicamente pues nadie estamos peleados con el saldo a favor que le corresponda, ¿verdad? Puesto que ya es un derecho. Otro numeralito también importante es la inscripción y baja del RFC de los trabajadores. Aquí, el año antepasado, se suscitó una reforma donde las solicitudes deben presentarse por el patrón. Si normalmente, les decía María Mercedes, aquí nos han hablado las amas de casa, las mamás, que necesitan la constancia o el RFC de su hijo para entrar a trabajar, ¿verdad? Y el patrón le endilga esta obligación al trabajador. Las solicitudes deben presentarse por el patrón, conforme a los medios, características técnicas y con la información señalada en la ficha de trámite número 4, Código Fiscal de la Federación, solicitud de inscripción en el RFC de trabajadores. Esto es muy importante porque ponen a navegar al trabajador, ¿sí? Licenciada María Mercedes, y muchas veces el trabajador no tiene los medios electrónicos, primeramente, no tiene el tiempo, segundamente, y no tiene la cultura informática para poder entrar con esto, ¿sí? Entonces, este es cuando por primera vez la solicitud de inscripción del RFC de trabajadores inicia. Y luego, una vez ya que se tiene, ¿verdad?, cuando cause alta o concluya la relación laboral, el patrón debe presentar el aviso de suspensión a través de la ficha de trámite 33 del Código Fiscal de la Federación, que se llama aviso de suspensión diagonal reanudación de actividades de asalariados. En español, sí, y castellano puro, ¿qué es esto? Esto va a ir prácticamente agarradito de la mano con las altas del Seguro Social. María Mercedes Altamirano y Bolívar por primera vez entró a un trabajo, ¿correcto? Sí, el patrón tiene que sacar la solicitud de inscripción. Sí, María Mercedes deja de trabajar, perdón, sí, la solicitud de inscripción al RFC y el alta al Seguro Social. María Mercedes deja de trabajar con el patrón, ¿sí? Viene, ¿sí?, en la ficha de trámite 33, ¿sí?, para darlo de baja, y viene la baja en el Seguro Social. Esto va a la par, ¿sí?, aparejadito, ¿sí?, de manera tal que ahora pues, si los trabajadores, este numeral salió en virtud de que, si recordaremos, Benjamín, y se llama María Mercedes y nuestra audiencia, aquí hace como unos, quizá poquito antes de la pandemia y durante la pandemia, aparecían en la declaración anual de los trabajadores, ¿sí?, patrones desconocidos para él, que nunca había estado trabajando, ¿sí?, y el trabajador domiciliado en Guadalajara, Jalisco, le aparecían patrones de Piedras Negras, Coahuila, de Agua Prieta, Sonora, de Matamoros, Tams, decía Rigo Tobar, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿sí?, que no era otra cosa más que personas, ¿sí?, con malas intenciones, buscando los saldos a favor para adueñarse de lo que no le correspondía. Entonces, ahora, con estas altas y bajas, pues se pretende, ¿sí?, atacar, ¿sí?, esa circunstancia que se presentaba, ¿sí?, relativamente. Recordemos en el siguiente numeral, que es el 2.4.14, la modificación o incorporación de socios o accionistas, ¿sí?, al padrón del SAT. La obligación de las personas morales de presentar la solicitud ante el RFC, en el cual informa el nombre, clave, RFC de socios o accionistas que tengan el control, influencia significativa o poder de mando ¿verdad? Y a partir del año antepasado, ahora también ya los representantes comunes o los representantes legales, ¿sí? Cada vez que se realice una modificación o incorporación a la sociedad mercantil. ¿Qué significa esto? La autoridad quiere tener actualizado la tenencia accionaria de cada uno de los accionistas o socios en nombre, número de acciones y porcentaje accionario. Si este porcentaje llega a modificar, en una sociedad mercantil somos tres: María Mercedes, Benjamín y Juan Ramón. 33%, 33% y 34%. Si María Mercedes, y como la licenciada es muy generosa, me dona la mitad de su tenencia accionaria, entonces hay que dar el aviso que esa tenencia accionaria, en ese porcentaje, usted ya no ostentará el 33, ahora ostenta el 17, ¿sí? Y yo ostentaré el 54, y Benjamín el 34. Entonces, esto es importante para, ¿sí?, dar y estar al día con esta información. ¿Sí? Esto, ficha de trámite, es la 38CFF, solicitud de modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados y demás personas que formen parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como de aquellas que tengan control, influencia significativa, poder de mando y de representantes legales. ¿Sí? Esto es control. Esto es tener perfectamente, ¿sí?, todo el control que requiere en un momento dado la autoridad para, ¿sí?, estar con sus obligaciones fiscales así al día. Entonces, este referido aviso, ¿sí?, debe indicar número de acciones, valor nominal, partes sociales, número de certificados de aportación o cualquier nombre con que se reconozca a las participaciones en el capital social o de sus socios. Pues, licenciada María Mercedes, el siguiente numeral es amplio, y veo pues que prácticamente el enemigo de medios, sí, es el cronómetro. Bueno, si usted no tiene, sí, inconveniente, dejamos por el momento, sí, prometiendo regresar, sí, el próximo lunes, que sea programa, sí, en vivo y conectados, sí, con la continuidad del capítulo quinto, sí, de su serie.
Exactamente.
La resolución miscelánea fiscal.
Le recordamos a nuestra audiencia que el próximo lunes es de asueto y entonces estará escuchando este programa también el 2 de febrero. Y ya estaremos incorporándonos en vivo de nueva cuenta, particularmente en este espacio, hasta el lunes 9 de febrero. ¿Perfecto? Bueno, hacemos la aclaración. Si usted nos está escuchando el 2 de febrero, espero que esté pasando un muy buen puente. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces con las preguntas de la audiencia que ya han llegado por acá. Aquí estamos de regreso con usted y vamos precisamente con las preguntas de nuestros radioescuchas para los señores contadores. Tenemos que nos dicen en el régimen de plataformas tecnológicas. A ver, estoy en el régimen de plataformas tecnológicas. Mis últimas dos declaraciones mensuales llegaron con saldo a mi favor, pero hay un par también con saldo a pagar, pero no hice el pago. ¿De alguna forma se ajusta mi saldo a favor con las declaraciones que no pagué o debo cobrar mi saldo a favor?
Considero que debe pagar las anteriores. No nos dice cuáles son las que debe, si son anteriores, y las que tiene saldo a favor son recientes.
Tampoco nos dice si es dentro de plataformas dónde está, si es persona física, prestadora, si es intermediaria, sí, o es utiliza. Tampoco nos dice los importes de ingresos para saber si sus pagos son definitivos o no.
Sí, recordar creo que hace falta información de hasta 300,000 pesos.
Exacto, si necesitamos información.
y no pagar impuesto, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, más de 300 mil pesos paga el impuesto, las retenciones son pagos provisionales, son pagos a cuenta, sí puede ajustar los saldos a favor contra los saldos en contra, pero los debe hacer vía acreditamiento o compensación si los saldos son actuales a favor, los saldos a favor son actuales y lo que debe es anterior, puede hacer una compensación de sus saldos hacia atrás.
Teníamos un pendiente con una persona que nos había escrito, la señora Juanita. Le decía yo, espero que nos esté escuchando ella, que se podía, su caso era muy sencillo, digamos, de resolver o de contestar al aire, si eso es lo que realmente requiere. Y vamos a formular la inquietud de ella. Dice, un hijo quiere mandar sus ahorros a Estados Unidos, ¿y cómo sería? Por cómo está la situación, él quiere tener sus ahorros en un banco de México. Y ella quería pues hablar directamente con un contador, pero los señores contadores igual aquí en este instante le pueden responder, Juanita.
Sí, mire, señora Juanita, su hijo está en la Unión Americana. El dinero que tiene su hijo, queremos presumir que ese dinero sí está recibido de manera legal por algún ingreso ahí en Estados Unidos, llámese sueldos y salarios, según nosotros. Eso significa que ese dinero que tiene su hijo allá en Estados Unidos ya pagó impuestos y ese dinero está total y absolutamente transparente y lo pueda mandar aquí a México de manera directa en donde lo tenga allá a través sí, de una transferencia bancaria a un banco mexicano, el de sus preferencias, ¿sí? En donde si su hijo sea el titular y usted la beneficiaria o en un momento dado cotitulares, su hijo y usted cotitulares de la cuenta. Esto ya lo verán con el asesor, ¿sí? Y entonces aquí nada más elija el banco de sus confianzas mexicano y puedan directamente hacer la transferencia a través ¿sí? de un intercambio ¿sí? a México.
La señora Mari dice, soy arrendataria, tengo deducción ciega. Si me cambio a RESICO, ¿puedo deducir gastos médicos?
No, no puede deducir gastos médicos en virtud de que no presentan declaración anual los RESICOs y pues no pueden hacer valer esa circunstancia. Pero lo que sí creo que le puede resultar más conveniente para impuestos sobre la renta el RESICO que el régimen de deducción ciega, como ella lo mencionó. Y bueno, pues este mes, recordarles para todos los que pretendan ingresar al RESICO, siempre y cuando les reúnan las características y requisitos para ello, solamente tienen este mes para hacerlo. Igual, si venía tributando en el régimen general de ley, reúne las condiciones para cambiarse al RESICO a partir de este mes de enero, lo debe de hacer en este único mes.
Esta advertencia y publicidad que está dando licenciada María Mercedes Domínguez Luquín es muy importante para toda nuestra audiencia. Enero es el mes en el que el contribuyente, si quiere migrar y reúne los requisitos a otro régimen, sí debe presentar el aviso sí, a través de su buzón tributario que quiere ese régimen. Si quiere ratificar el que tiene presente el aviso también, porque si no lo hace o espera que la autoridad lo haga y si no lo hace, se va a quedar en un régimen fiscal que no quería y que a lo mejor no le conviene. Entonces es el momento de hacer sí, el intercambio de ida de venida, elegir o no elegir el régimen fiscal que quiera o el régimen fiscal que le corresponda acorde a sus ingresos.
Georgina Jiménez, soy RESICO, tengo tienda de abarrotes, mis obligaciones son el ISR, IVA e IEPS. ¿Debo de dar de alta la clave de cerveza y cigarros?
Cerveza y cigarros decíamos que son dos artículos que los mayoristas, es decir, los productores, no trasladan. Y cuando se hace la venta público en general ya no se causa ese impuesto por esos artículos en particular, sí, cigarros y refrescos.
La respuesta es no tiene que dar el aumento de esas obligaciones.
Tengo un negocio de una carnicería y tributo actualmente en régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Puedo hacer el cambio a RESICO con fecha del día de hoy? Gracias a todos por sus amables atenciones. Carlos Santín.
Don Carlos, hoy deberá usted presentar el aviso, pero va a correr a partir del 1 de enero. Sí, eso significa que si usted reúne los requisitos de 3.5 millones de pesos, ¿verdad? Y va a ser RESICO, entonces presente ya su aviso. Y si ya emitió facturas con el régimen anterior, cancélelas y hágalas ya con recibo. Sí.
Andrea García, soy médico. Quisiera saber si el impuesto del 3% aumentó al 5%. Y si es cierto este aumento, ¿tengo que aumentar la retención de gastos a las aseguradoras?
Lo último no lo entendí, eso de aumentar los gastos a las aseguradoras, no lo entendí. Lo que sí es un hecho es que sí se incrementó el impuesto sobre remuneraciones a trabajo personal no subordinado al 5%. Eso es un hecho. Lo que no entendí fue lo último, lo segundo.
Pues no quiere repetir la pregunta, licenciada María Mercedes, por favor.
Soy médico. Quisiera saber si el impuesto del 3% aumentó al 5%. Y si es cierto este aumento, ¿tengo que aumentar la retención de gastos a las aseguradoras? Me imagino que cuando tenga pacientes que tienen seguro médico, no lo sé.
Sí, yo creo que esta segunda pregunta, si nada tiene que ver el incremento de la tasa que a él va a pagar por efecto del 5%. Yo creo que tiene que ver con las circunstancias de aquellos beneficiarios que tienen seguro de gastos médicos mayores y que van a ir a verlo a él, ¿estamos de acuerdo? Y en su caso, la aseguradora tiene un tabulador para el médico que nada tiene que ver con esto.
Sí, vamos, lo que está pensando es repercutirle otra vez.
Sí, exacto.
Quiere reponerlo. Ese impuesto es a su cargo del
así
doctor,
es.
Sí. No es a cargo de la aseguradora.
Sí. Y no lo va a poder reponer ni compensar.
Si él le puede cargar más al asegurador y la aseguradora lo acepta, bueno, pues qué bueno, felicidades.
Pero no será impuesto, será otra negociación.
Es correcto, no tiene nada que ver con el impuesto.
Claudia Sánchez, de una persona moral, fines no lucrativos del título 3 que no recibe donativos, ¿qué tratamiento se le debe de dar a los gastos no deducibles?
Los gastos no deducibles que tiene ahí, básicamente, lo único que tienen que cuidar es que no constituyan remanente distribuible, ¿verdad? Entonces, ahí en su régimen fiscal, que tiene entradas y salidas, véalos y vea efectivamente que dentro del título 3 no caigan en toda la gama de fracciones para que no sea remanente distribuible.
El señor José Carmen Gómez tiene dos preguntas. Primera, el programa de regularización fiscal del ejercicio 2025 beneficiaba a los contribuyentes que debían impuestos del ejercicio 2023 hacia atrás. Ahorita, para el ejercicio 2026, beneficia a los que deben impuestos en el ejercicio 2024. Pregunta, ¿los que se beneficiaron en el ejercicio 2023, aún ellos pueden beneficiarse en el ejercicio 2024? ¿O por haber sido beneficiado en el ejercicio 2023, ya no podrán hacerlo para el ejercicio 2024?
Es correcto.
Sí, es correcto, este último.
Sí, lo tomó allá en el 23, allá se queda, no puede tomar el nuevo.
Sí, no puede duplicar el beneficio. No puede tomar dos.
Incluso en la misma disposición, si el transitorio lo señala, expresamente.
La segunda pregunta. Ahorita para el 2026 subieron la tasa de recargos a 2.07%. Pregunta, si yo debo impuestos de periodos anteriores al 2026, ¿aplica la tasa de recargos que estuvo al 1.47%?
Negativo.
¿Y a partir de enero del 2026 aplicaría la de 2.07% o independientemente el pago que se realice se aplica la nueva tasa de recargos del 2026?
Es tu último contador, José del Carmen Gómez. Sí, es en el momento de la extemporaneidad que va a ser el pago. Si hoy va a ser el pago y debe 5 años para atrás, la tasa de recargos es la de hoy, 2.07.
A partir del 1 de enero cambié mi régimen de asalariado a RESICO. Soy persona física y quisiera preguntarles dos cosas. Primera, estoy realizando pagos desde el 2025 por un vehículo que me entregarán en este 2026. De los pagos que restan, ¿puedo solicitar el CFDI para deducir el IVA?
Depende del monto o el valor del vehículo. Hay que recordar que solamente son deducibles y acreditables con consecuencia el IVA cuando el vehículo tiene un valor máximo de 175 mil pesos.
¿Nos dijo que era automóvil? ¿En la pregunta?
Dice, por un vehículo que me entregarán.
Es importante, Benjamín, a lo mejor es una camioneta de reparto y no es lo mismo que lo mismo.
Puede ser, sí, yo asumí que era un automóvil.
Sí.
Sí, si nos si se nos contacta de nuevo y nos dice qué tipo de vehículo es.
Sí, para darle la respuesta concreta, ¿verdad?
Sí, correcto. Sí,
gracias.
La segunda pregunta, mi hermana es persona física, actividad empresarial, pero le dijeron que para 2026 la deducción de gastos menores a 2,000 pagados en efectivo ya no procede. ¿Es verdad o siguen siendo deducibles los gastos menores a este importe?
Perdón, ¿me puede repetir el régimen, licenciada Manuel? Se lo dijo al principio.
Persona física, actividad empresarial.
Del régimen general.
Su hermana.
Sí. Si es del régimen general de la sección 1 del capítulo 2 del título 4, sí le aplica, sí, los 2,000, hasta 2,000 pesos en efectivo. No confundir con reciclo o cualquier otro.
El mismo Jorge Jiménez aclara que es una camioneta para el negocio de Caja Chica, su primera pregunta.
Sí, qué bueno que hiciste la previsión, Juan Ramón, pero sí, estamos hablando de una camioneta de trabajo. Sí podría acreditar el IVA sin limitación del valor que tenga este vehículo.
Así, y si llegara a estar en un régimen fiscal, la deducción por la inversión es totalmente deducible al 100%.
Sí,
no, pensando, es reciclo, sí, claro. Sí,
solamente claro. El acreditamiento, sí. Y los gastos en que incurren dicho vehículo.
Así es, reparación y mantenimiento.
El IVA.
Vamos a hacer la pausa porque todavía tenemos un montón de preguntas. Regresamos, hay bastantes preguntas esta tarde, así es de que vamos optimizando el tiempo. Claudia Sánchez dice, aclaración, si por los gastos no deducibles se paga impuesto de ISR.
Afirmativo.
Sí.
Carmen Herrera, ¿me pueden decir qué significa rating? Es la medición de la audiencia, Carmen. ¿Qué tanta gente escucha un programa de radio o ve un programa de televisión? Laura sí. Sánchez, soy reciclo, pedí un préstamo por 80,000, me lo depositaron en mi cuenta empresarial. ¿Me causará impuestos? Ese dinero lo necesito para compra de maquinaria.
¿El préstamo no? ¿Verdad?
No tiene impuesto, solamente les sugerimos que conserve toda la documentación que pruebe que es efectivamente un préstamo, estados de cuenta, contratos y demás.
Marta Solorio, mi esposo falleció hace 3 años, lo quiero dar de baja en el SAT y no me lo dan de baja. Ya hice muchos trámites, fui a Prodecon y no sé qué hacer, ¿quién me puede ayudar?
¿Murió testado o intestado?
No dice.
Ella lo quiere dar de... qué actividad tenía.
Así es.
Si ya fue a Prodecon y no le ayudaron a resolver el problema, quiere decir que no es algo sencillo. Probablemente...
Sí, debe haber algo más ahí muy complicado.
Probablemente realizaba una actividad empresarial, un negocio.
Sí. Anónimo, ¿puedo tener mi dinero en 2 bancos? No tengo ningún problema.
Si su dinero es transparente fiscalmente y ya pagó impuestos, no tiene problema.
Hilda Cepeda, ¿qué piensan los contadores que quiera ser la presidenta de... ¿Va a haber credencial para que entres al sector salud aunque no tengas seguro social? Bueno.
Para el programa de seguridad social. Sí. Lo vamos a dejar esa pregunta, ¿verdad?
José Ramiro Jiménez, necesito saber el número del formato para dar de baja a un trabajador ante el SAT.
El número de formato lo acabo de dar hace un momento.
Hace un minuto, sí.
Es el dado de baja, el trámite, ficha 33 CFF.
María, teléfono de los contadores para una asesoría.
33-36-29-74-45.
Andrea García, aclaración. Yo como médico... es Andrea que ya había escrito precisamente. Aclaración. Yo como médico le tengo que retener el 5% a las aseguradoras, no de gastos.
Retener a las aseguradoras, lo dudo. Creo que el impuesto al trabajo personal no subordinado es un impuesto más bien que le retienen las aseguradoras.
En todo caso, y si hay un acuerdo ajeno a este pago que hace el médico, el asunto es no fiscal relativo a la retención con el incremento.
A ver, ¿qué más tenemos aquí? Buenas tardes, me renovaron mi fiel y no fue mi contador ni yo. ¿Algún caso parecido? Gracias, dice Elena Cano.
Cancélela, cancélela y genere una nueva. No vaya a ser que lo vayan mal uso, Benjamín.
Sí, así es. Chéquelo, verifíquelo y si es necesario
cancélela ya, saque una nueva.
Cambie las claves de acceso.
Buenas tardes. Están llegando al correo de los contribuyentes mensajes del SAT donde mencionan varios supuestos y si te ubicas en alguno de ellos, no puedes seguir tributando en el RESICO a personas morales. El supuesto que quisiera explicar a los señores contadores es el que dice uno o varios de tus socios, accionistas o integrantes participan en otras sociedades mercantiles donde tienen el control de la sociedad o de su administración o son partes relacionadas en los términos del artículo 90, ley ISR. Pregunta. Por el solo hecho de ser socio o accionista de otra sociedad mercantil, aunque no tenga el control de la sociedad o de su administración, o si son partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la ley ISR, ¿ya no se puede seguir tributando como RESICO persona moral? Su opinión al respecto, le saluda José Luis López.
Don José Luis López, desde el 1 de enero de 2022 que aparece RESICO, sí, esto ya estaba normado y no podrá ser RESICO.
Gabriela Sánchez, ¿en qué régimen me tendría que dar de alta si quiero vender jericallas, producto 100% natural?
RESICO, le recomendamos que sea a través de RESICO.
Buenas tardes, tenía tarjeta 0 HSBC. Pagué en cajero del banco 8,000. A los días me llegó un correo que pagara. Respondí, ya pagué. Olvide eso. Hoy me depositaron en mi cuenta de débito dinero y desapareció. El banco HSBC me lo robó. No me preguntó, ¿es esto viable? Realmente este banco es un ratero. Gracias, señora Vega.
Sí, es su punto de vista. Ahí la pasó. Hay que aclarar.
Repórtelo a la Conducef.
Así es.
Mi hijo trabaja en YouTube. Gana menos de 10,000 pesos al mes. Está dado de alta en RESICO. ¿Qué obligaciones tiene? Ustedes han dicho que no están obligados a presentar contabilidad electrónica. Entonces, ¿cómo la van a hacer? Disculpe, no entiendo. Los RESICO no tienen obligación de presentar declaración anual. Muchas gracias, señora Refugio Cerda.
Ni anual, ni pagos profesionales, ni DIOT. Sí, y la contabilidad está precargada. Y el sistema le emite todos los FDI y para nada más generar el pago.
Si vendo dulces, ¿debo pagar IEPS en mis pagos mensuales? Soy RESICO persona física.
Afirmativo.
Sí, tiene obligación de IEPS.
Señora Raquel, ¿puede repetir por favor la fecha límite para cambiar de régimen fiscal? Gracias.
Mes de enero, día 30, porque 31 es sabadito lindo.
En relación a las invitaciones que están llegando del impuesto sobre nóminas, ¿qué ejercicios ya prescribieron?
Serían 5 ejercicios hacia atrás, es decir, estaríamos hablando de 2021 para atrás.
Para presentar el aviso al SAT que quiero seguir estar en RESICO, ¿qué fundamento indico en mi escrito libre? Pregunta Angélica López.
El del fundamento que usted quiere ser RESICO, sí, es título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta, ley impuesto de la renta.
La segunda pregunta de Angélica, ¿el impuesto del 3 al 5% por RTP en Jalisco sí fue aprobado en el paquete económico?
Fue aprobado aquí localmente en el Congreso de aquí del Estado de Jalisco.
El paquete económico estatal.
Sí.
¿Me podrían orientar sobre la inscripción del RESICO por arrendamiento que planeo tener a partir de marzo de 2026? ¿Cuándo me debo de dar de alta? Sería para una casa que actualmente está en construcción y considero que la rentaría hasta marzo o abril, señora Patricia García.
A partir del momento en que esté apta para rentarla. Que
se cuando reciba, la primera renta o un poquito antes.
O empiece a promover la renta de la casa.
Soy ingeniero químico y solo tengo mi RFC, que en su momento lo tramité cuando trabajé en la industria. En estos momentos no tengo trabajo y se presenta la oportunidad de rentar un terreno a una tienda de conveniencia de la cual no se superan los 3.5 millones al año en renta. Preguntas, ¿en qué régimen debo estar si en algún momento regreso a trabajar a la industria o prestar mis servicios profesionales de manera privada?
Puede hacerlo a través del RESICO y si en algún momento se contrata por salarios, pues vigilar o cuidar que no rebase los 3.5 millones de pesos anuales.
Así es. Y háblenos cuando eso vaya a suceder porque pudieron haber cambiado las discusiones de aquí a allá.
Persona moral, actividades empresariales, me envían un comprobante emitido con domicilio fiscal en Guadalajara. No es un CFDI. Compré accesorios para el negocio en efectivo con valor de 200. Me desglosan el IVA, pero la descripción viene en inglés, número de invoice, fecha, descripción del artículo, valores, etcétera. Pero en el comprobante no viene el nombre de la empresa, solo el RFC. ¿Lo puedo deducir?
Al parecer estamos hablando de un proveedor extranjero. Entonces, si es un proveedor del extranjero, lo compró a través de una plataforma o algo por el estilo, debe cumplir el requisito de la importación, la legal importación de la mercancía. Si no tienes prueba de esa legal importación, no es deducible.
¿Y si se lo compró a un domiciliado en México, que le dé la factura con el domicilio de México?
Soy jubilada del ISSSTE, pero además de mi pensión, recibo un complemento de pensión en la universidad donde trabajé. Quiero saber si estoy obligada a presentar declaración anual, señora Lupita.
Sí, tiene dos ingresos y por lo tanto está obligada a presentar declaración anual, tiene dos patrones.
Javier Esparza, vendí un vehículo que me costó 250 mil pesos, lo vendí en 150 mil sin IVA. ¿Tengo derecho a deducción? Aparte de la depreciación durante un año, lo deprecié en 50 mil. Soy persona física con nivel empresarial.
Sí,
sí, se puede deducir el saldo pendiente y puede enfrentar contra el ingreso que obtuvo.
En México se cobra impuesto de todo al ahorro o la inversión. Pregunto, ¿en otros países es igual? Sergio Segura.
Sí, todos los países graban el beneficio patrimonial, el incremento del patrimonio de las personas.
Sí le afecta para cuando presta sus servicios a una aseguradora y le retiene el 5% del RTP, si están hablando del impuesto estatal en el caso del médico, o cuál impuesto subió del 3 al 5%, pregunta Miriam.
Sí, es el impuesto a las remuneraciones al trabajo personal no subordinado.
Así es. Pero Miriam, la pregunta no es la parte que interpretamos.
Sí. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a la audiencia. Una disculpa, se nos quedaron por aquí dos que tres en el tintero. Y gracias a los señores contadores Benjamín Luquín Robles. Gracias.
Muy buenas tardes.
Juan Ramón Olagues, gracias.
Gracias por la invitación y muchas gracias. Buenas tardes.
Y recuerde, dentro de 15 días, totalmente en vivo, la Tribuna del Contribuyente. Hasta entonces.